Ser podcast.
El larguero, Yago de Vega.
Como un cincel de acero, quebrando amor sincero.
Ya sabéis que nos gusta recomendar música en el larguero. Esta banda se llama Diagnóstico Binario. La canción es Habitación 8313. Es una banda formada en Alicante hace 10 añitos, en 2016. Y que están preparando lo que va a ser su segundo disco, que van a lanzar en septiembre, llamado Sinapsis, y que yo he descubierto hace relativamente poco, y es una banda que me ha sorprendido, y mucho, y más con el mérito que tiene. Y digo que tiene mucho mérito porque suena muy bien. Las canciones son fantásticas y lo han hecho ellos todos. Lo han producido, lo han sacado, se han dejado la pasta en sacarlo, no tienen agencia y están tirando por amor a esto, a la música. Así que dale, que merece la pena, dale.
Luchar ahora es la opción, no hay otra opción, no hay otra opción. Dominaremos.
Y con esto nos metemos en el análisis del partido de mañana del Barça, 4:15 en Getafe, el Barcelona que busca dejar, si no lo está ya, prácticamente sentenciada la Liga en Primera División. Nils, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Iago? Muy buenas.
Sin Lamine Yamal, que ya contamos en el día de ayer, que no va a jugar en lo que resta de temporada.
Sí, sin Lamine, que va a estar estas 6 semanitas más o menos de baja por esta rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Sin Lamine, pero también sin Eric García, sancionado, sin Rafinha, sin Marc Bernal y sin Christensen, todos ellos lesionados. El primer partido de la vida sin Lamine Yamal, dos veces esta temporada. Que se pierde partidos, 11 en total de los 2 años de Hansi Flick, 7 victorias, 3 empates, 1 derrota, la de este año el Sánchez-Pizjuán. Mañana visita el Getafe el Barça, no gana allí desde septiembre de 2019 con Valverde, desde entonces 5 partidos consecutivos sin ganar allí. Evidentemente hoy a Hansi Flick le han preguntado en rueda de prensa por el estado anímico de Lamine Yamal, por su momento y por cómo afronta esta lesión.
No es fácil, la situación no es fácil para nosotros ni para él, hay que gestionar. Él también tendrá que gestionarla y aprender de ello. Yo creo que ahora está muy centrado. Él sabe que ha sido su primera lesión muscular y yo lo que siento es que está muy centrado. Tiene motivación. Obviamente ya no va a estar disponible para nosotros esta temporada, pero yo creo que para el Mundial sí estará y volverá más fuerte que ahora.
Marcos, lo hemos comentado ya, es una lesión muscular, se pierde lo que resta de temporada. Es cierto que no es un drama en esta temporada para el Barça, porque la Liga la tiene en el bolsillo, pero bueno, es lo que comentábamos también. Igual tiró el penalti cuando ya estaba tocado, el conocerse, el saber cuándo tienes que parar, pues, cosas de la inexperiencia probablemente también.
Es que es inevitable, estamos hablando de un chico de 18 años, para mí el gran detalle es que es la primera lesión muscular que padece. Es el primer gran momento en que sus músculos, por primera vez, y perdona la reiteración, se rasgan y se rompen. No podemos olvidar que jugadores de talla increíble como Leo Messi tardaron hasta los 22 o 23 años en conocer realmente su cuerpo. Recuerda la final de la Champions en París en el 2006, que él está lesionado. Recuerda aquellas roturas musculares contra el Chelsea, aquellos momentos en que Rijkaard lo acunaba y lo abrazaba, como hizo justamente la misma imagen que hizo Flick el otro día en el Camp Nou con el propio Lamine. Es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje que le llega curiosamente en un momento en donde el Barça casi ha hecho todo el trabajo en la Liga. Obviamente tú imagínate este escenario en una semifinal de Champions contra el Arsenal sin Lamine y sin Rafinha, cómo lo enfrentaría el Barça. Pero creo que de este tipo de situaciones, Lamine, y especialmente desde la pubalgia, Hemos visto la mejor versión de la mina. Ha terminado con 24 goles, si no equivoco mal, con 18 asistencias. Ha firmado su mejor temporada, pero su mejor temporada en términos de regularidad, de magia, de creatividad, superando esa pubalgia de aquellos meses de septiembre, octubre, que le tuvieron ahí bastante incómodo, porque no se encontraba. De hecho, el Lamine que vemos en el Bernabéu en la derrota contra el Madrid, que se ponía... Siempre lo recuerdo, pero creo que es interesante. En aquel momento, 26 de octubre, el Madrid gana al Barça 2-1 con el follón después de Vinicius en el cambio y está a 5 puntos. Se coloca 5 puntos por encima del Barça. Y mañana, si el Barça es capaz de ganar en el Coliseum, se colocaría 11 puntos. Por lo tanto, le ha abierto una horquilla de 16, o en caso de triunfo, evidentemente, de 16 puntos al Real Madrid, primero de Xavi Alonso y luego de Arbeloa.
Y lo que son las cosas, ¿eh? Lo que mañana podría ser una salida, que lo va a ser, complicada del Barcelona, pero pensando que podría ser meterte en un problema a 6 puntos con un clásico en el horizonte, es que mañana incluso perdiendo, es que no sería ni un drama, Marcos, para el Barcelona.
No, porque no lo sería, porque básicamente el Madrid está en una caída a la que de momento no se le adivina fin.
El claro, es que ya no es el hecho, Marcos, de que el Barça se deje puntos. Es que yo veo incapaz al Real Madrid de ganar lo que queda.
Claro, es que fíjate, el Madrid ha hecho 5 puntos de 12. 5 puntos de 12 en este mes de abril, en este trágico mes de abril. El Barça ha hecho 60 puntos, 60 de 66 desde octubre. O sea, el Barça solo perdió en San Sebastián en enero 1-0, en febrero en Girona, en Montilivi 2-1. Desde la derrota en Montilivi, que aquel fue un momento muy delicado para el Barça, desde aquel 2-1, el Barça ha encadenado en la Liga 8 partidos, 8 jornadas, 8 triunfos. O sea, 24 de 24. O sea, este ritmo es inalcanzable para cualquier club, porque te obliga a una perfección absoluta. Y si tus perseguidores, bueno, el Atlético, si no recuerdo mal, está a 25. Sí. O sea, la sensación de... Y el Madrid, si el Barça es capaz de ganar mañana, se quedaría a 11 puntos. Por lo tanto, es importante que el Barça tenga la capacidad de sobresalir y de comportarse como un equipo estable, sin Lamine, sin Rafinha, sin Marc Bernal, sin Eric García. Estamos hablando de que será, y Nil lo tiene más controlado, un ataque prácticamente nuevo, o sea, con Rooney, Ferran, Gavi, por ejemplo, ese podría ser el ataque, que no está en ninguno de los tres, a no ser que salga Lewandowski de titular.
Claro, Nil, evidentemente, con lo que viene por delante, con un Mundial en el horizonte, el Barça es que no tiene la necesidad de arriesgar, le tiene que dar con metiendo rotaciones y con los menos habituales, pero es que claro, una cosa sí, es hacerlo con el trabajo hecho como lo está haciendo el Barcelona y otra cosa es cómo lo va a hacer el Real Madrid, dejando una sensación espantosa, claro.
Claro, el tema está aquí, Iago, y sobre todo también que hoy veía la convocatoria y me llamaba la atención, ¿no?, que solo son 4 delanteros los que tiene el Barça, por ejemplo, para afrontar el partido de mañana, porque es que estás sin Lamine, estás sin Rafinha, y estamos hablando de que Lewandowski está con pie y medio fuera, de que no va a estar, y que dices, podría hacer rotaciones, pero es que prácticamente no tiene nada. Es decir, la rotación podría ser quizá meter a Casado, que yo lo veo complicado, o que entre Valde por Cancelo. Más allá de esto, pues obligado lo de Rooney, pero es que el Koundé, Cubarsillar, Martín, Cancelo, Valde, tiene que jugar Pedri, Olmo, seguro con Fermín, si no es que entra Casado, y luego arriba pues tienes lo que tienes, y vamos a ver qué sucede también con jugadores como por ejemplo con Rashford, ¿no?, que se han diluido en este último tramo. Por cierto, añadiendo al tema Lamine, y para cerrar, unos datos que me parecen bastante espectaculares, desde que debutó en el primer equipo del Barça ha estado disponible y ha jugado 151 partidos de 166, es decir, un 90% de los partidos. Va a ser la lesión más larga que tenga a partir de ahora. 5 partidos se perdió por el tobillo en la 24-25, tobillo derecho, y 5 partidos por la pubalgia. Pues Lamine, que ya te digo, que esta temporada pues ha jugado prácticamente todo, y que el balance del Barça sin Lamine no está tan mal.
Sí, Marcos, acabo, La única preocupación ahora del Barça es, evidentemente, cuidar a los jugadores de aquí a final de temporada. Es que no hay más.
Efectivamente, cuidar, tutelar, vigilar, mimar en la medida de las posibilidades la salud de los jugadores, que es la salud también, por supuesto, de la selección española, la selección holandesa, de tantas y tantas selecciones, la uruguaya, que tienen jugadores representados bajo la camiseta del Barça. Pero lo que tiene que hacer primero el Barça es saber si es capaz de comportarse como un equipo en este mes de competición que le queda, sin ese jugador tan desequilibrante, sin ese jugador que absorbía, porque es inevitable, que absorbía toda la producción o prácticamente toda la producción ofensiva del equipo. Y en ese sentido, Frick, yo creo que ha lanzado un mensaje muy potente hoy en la rueda de prensa, un mensaje por un lado cómplice y paternalista hacia Lamine, pero también de aprendizaje. Tienes que escuchar tu cuerpo, tienes que entender y que tienes que conocer tu cuerpo, porque en la medida que conozcas tu cuerpo tendrás menos problemas físicos y tu regularidad como futbolista, aunque esos datos de Nils son espectaculares. Estamos hablando de un niño de 18 años que ha jugado el 90% de partidos con la camiseta del FC Barcelona.
O sí, sea, sí, es una barbaridad.
Es de locos.
Nil, Marcos, gracias a los dos. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Un abrazo.
Cierra la jornada el sábado un clásico de nuestro fútbol. Es el Atlético de Madrid Athletic Club en el Metropolitano. Pedro Fullana, muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Buenas noches.
Con objetivos muy diferentes, porque evidentemente el Atlético de Madrid, aunque no lo reconozcan y lo pongan encima de la mesa, la prioridad está en las semis de Champions.
Sí, está en las semis de Champions, pero es verdad que la dinámica es bastante mala. En las últimas jornadas en la Liga son 4 derrotas consecutivas. Solo una victoria en los 8 últimos partidos que ha jugado de forma oficial el Atlético de Madrid en todas las competiciones. Aquella victoria por 0-2 en el Camp Nou en la Champions en la ida de los cuartos de final, que le sirvió a la postre para estar en las semifinales la semana que viene. Y obviamente lo que preocupa ahora mismo es que el equipo tenga confianza, que vuelva a girar la tortilla y se ponga en un modo más campeón, más ganador, de cara a lo que se avecina la semana que viene. Por eso tengo la sensación que mañana vamos a ver un once más reconocible, si lo podemos decir así, porque entre otras cosas tampoco le gusta mucho a Diego Pablo Simeone que descansen 2 partidos consecutivos todos los futbolistas para que no pierdan la actividad y la buena sensación. Vamos a ver algunos de los que no juegan habitualmente, pero siendo en casa sí que se marcan ganar el partido de la jornada de mañana frente al Athletic Club. Lo que cree Diego Pablo Simeone es que esta mala racha del equipo no va a afectar en nada la semana que viene.
Sinceramente, no creo que vaya reflejado lo que pasó anteriormente con el partido, porque hay una emoción que es muy grande, y evidentemente cuando nos toque jugar aquel partido, seguramente el equipo estará muy bien, y ahora estamos pensando en el Bilbao.
Bueno, pues pensando en el Athletic Club de Bilbao en la jornada de mañana, tiene claro Simeone que va a contar con algunos futbolistas que necesitan actividad, por ejemplo Pablo Barrios, que ya está recuperado, ya jugó el último partido en Elche algunos minutos, mañana va a tener más protagonismo. Sorloz está recuperado y le podemos ver mañana en la convocatoria. Janko ya entrena con el grupo, pero en este caso no va a forzar y sí que su cabeza está puesta en la semana que viene, en la ida de las semifinales. Tiene claro el Cholo que la mejor manera de llegar enganchado a ese partido es hacer un buen papel mañana.
Entiendo de que siempre es importante hacer las cosas bien en el partido anterior a cualquier competencia que te toque jugar como la que vamos a jugar, y considero eso. Mañana tenemos que hacer un partido importante para llegar mejor a lo que venga el día miércoles.
Bueno, pues ganar mañana para intentar coger confianza de cara a la Champions.
Además, mañana tenemos otros 2 partidos. A las 2 de la tarde, vaya partido, a la vez Mallorca, y a las 6:30, vaya partido, Valencia-Girona. Muchos equipos implicados en la parte baja de la clasificación. Fuji, nos está escuchando Alex Corret ya, pero hoy una de las noticias del día ha sido ese comunicado de Carlos Alcaraz diciendo: no voy a estar en las próximas competiciones, me pierdo Roma y me pierdo fundamentalmente Roland Garros.
Sí, tenía ilusión por la prueba de hoy, entendiendo que podía haber un mejor resultado de la prueba anterior, y bueno, pues ha sido un poco un chasco, un palo muy duro para Carlos Alcaraz, que ha visto como la prueba médica de hoy, la ecografía de la muñeca, no daba buen resultado, no ha mejorado lo suficiente como para poder pensar en competir a corto plazo. Por eso la recomendación médica es muy sencilla: no jugar, no forzar, no ir a Roma, no ir a Roland Garros y esperar, porque al final este tipo de lesiones, sobre todo en la muñeca, en una extremidad tan importante en el mundo del tenis, requiere descanso, requiere buena recuperación para que no afecte para el futuro. Así que día complicado para Carlos, que esperaba volver cuanto antes, y va a tener que esperar bastante más, y veremos si luego puede estar en la gira de hierba en Wimbledon.
Alex Corret, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Iago? Muy buenas noches.
¿Qué has pensado cuando hemos visto el comunicado de Carlitos en las redes sociales?
Hombre, me he quedado muy tocado porque, hombre, sabíamos que esto ya se intuía, ¿no? Después de bajarse de Madrid con bastantes días de antelación, Pues lo de Roma daba la sensación que era pues algo que podía suceder. Lo de Roland Garros yo creo que era más un deseo y un sueño que una realidad, pero tocando de pies al suelo pues es lógico que no vea que está capacitado para jugar tampoco en París. Lo que pasa que eso demuestra pues bueno que hay que esperar y tener mucha paciencia para saber qué es lo que va a suceder. Pero lo primero que he sentido es, hostia, no me jodas. Básicamente ha sido eso.
Sí, sí, tal cual. Yo creo que más o menos hemos pensado todo lo mismo después de anunciar que no iba a estar en el Máster de Madrid, en el Mutua Madrid Open, diciendo, bueno, que recupere y para lo que viene por delante. Sobre todo pensando en Roland Garros, donde uno defiende título, que no es por nada, Alex, pero es la forma más fea de perder la corona, ¿no? En un torneo. El hecho de no poder participar, porque si vas allí, te gana alguien, te apean, ha sido alguien mejor que tú, dices, bueno, pero el no estar es probablemente la forma más fea.
Bueno, es que ahora mismo ya no hay forma ni bonita ni fea. Ahora todo te sabe a poco. Ahora tienes una sensación de vacío, yo creo que muy profundo, y en especial pues de perderse una gira tan importante para Carlos como es la de Tierra Batida. Fíjate que se ha perdido los torneos más importantes que se juegan en España, el Masters 1000 de Roma, que también es un torneo que lógicamente te gusta jugarlo bien, y por supuesto Roland Garros, que has ganado los dos últimos años y que no puedes ni entrar a jugar, ¿no? Porque bueno, a veces llegas un poco justo y dices, bueno, pues no vengo muy rodado, pero compites y ahí con la experiencia y tu nivel de tenis vas subiendo y vas mejorando. Pero a que a 20 y pico días vista ya sepas que no vas a poder ir, quiere decir que realmente la lesión hay que tomársela con la seriedad que lo están haciendo, sí. Y que lamentablemente pues ahora hay que ir muy día a día, paso a paso, y ni agobiarle a Carlitos, ni presionarle, ni preguntarle cuándo va a volver, porque ahora es simplemente tomar el tiempo que sea necesario para que esto se cure como toca y que no afecte no solo esta temporada, sino al resto de su carrera.
Claro, la historia es que cuando uno tiene una lesión de este tipo, es que, Alex, estamos hablando de una afección en el tendón de la muñeca derecha, que sí es importante que un tenista esté al 100% en toda su anatomía, la muñeca es que es el punto probablemente más exigente de todos.
Sí, porque es por donde pasa todo. Al final, la muñeca es lo que guía, es lo que dirige, es lo que dicta y es donde más aceleras. Entonces, la muñeca, en cuanto empiezas a notar alguna molestia, es de una alerta máxima y hay que pues prevenir, ¿no? Y en este caso, pues Carlos, yo creo que se dio la oportunidad en Barcelona de acabar el partido para saber si simplemente pues era más una molestia muscular, y ya enseguida se dieron cuenta que no era solo un tema muscular, era bastante más preocupante, ¿no? Así que pienso que se ha hecho lo que se tenía que hacer. Primero, el primer día, pues salirse de Barcelona, esperar un poquito, salirse de Madrid, y después de ver que esto no va mejorando para estar listos para Roma y París, pues ya te lo quitas de la cabeza y de un plumazo empiezas ya a pensar en otra cosa, porque si no, si siempre estás procrastinando o postergando la decisión, yo creo que eso psicológicamente tampoco está bien, así que pienso que es una decisión madurada, consensuada, seguro que con todo el grupo, y bueno, y teniendo en cuenta pues lo que han visto, han creído oportuno que era ya mejor hacerlo público y que nadie especule con la lesión de Carlos.
El gran beneficiado de todo esto, yo creo que todos pensamos en Jannik Sinner, que no tiene a su rival más directo en la lucha de fundamentalmente de los títulos de Grand Slam, que nos vamos a hartar de ver duelos entre Sinner y Carlos Alcaraz. Le han preguntado ya a Sinner sobre la baja de Carlos Alcaraz de este Mutua Madrid Open, del próximo torneo en Roma y luego de Roland Garros, y ha dicho esto el italiano.
First of all, tennis, you know, needs Carlos, you know, tennis is a...
En primer lugar, el tenis necesita a Carlos, ya sabes, el ambiente en el tenis es mucho, mucho mejor cuando él está por ahí. Y también para mí personalmente, me gusta que esté por ahí, me hace ver el cuadro y los partidos individuales de otra manera. Aunque si tuviera que enfrentarme a Carlos, siempre sería la final.
Ya sabemos que Sinner parece poco italiano, lo digo por el carácter, es un tipo frío, a lo mejor no transmite mucho, a mí me cae muy bien, tanto dentro de la pista como fuera de la pista, me parece un tío súper educado y creo que es fundamental el tener esa educación a altísimo, bueno, en cualquier ámbito de la vida, pero a alto nivel y siendo un referente para el resto de personas que viven el tenis. Y le honra este tipo de declaraciones diciendo el tenis necesita a Carlos Alcaraz para mí, para hacerme mejor, encontrarme a él en las finales. Las declaraciones me han gustado mucho, Alex.
Es que Yago, tú dices me cae muy bien. Es que Jannik Sinner es un excelente chaval. O sea, es un chico educado, es un chico que respeta a todos los jugadores en el circuito y que sinceramente, pues seguro que lo dice de corazón y que piensa que lógicamente Carlos es bueno para el tenis. El tenis necesita a Alcaraz, necesita la rivalidad entre el italiano y el español. Y luego, evidentemente, a nivel profesional, bueno, pues sí, si te quitan al mejor jugador, él dice, hombre, es mejor jugar contra los mejores. Sí, porque al final tú lo que quieres es demostrarte a ti mismo que tú estás siendo el mejor en el torneo que tú vas a competir. Y lo que tú quieres es que hayan los mejores jugadores. Si luego hay unos que salen o entran o unos están lesionados, ahí ya no depende de ti y tú de eso ya no te puedes preocupar. Hablábamos de si es Sinner el beneficiado. Es que si ahora, Yago, se abren múltiples opciones porque piensa que hay una parte del cuadro en la que siempre estaba copada por Alcaraz y en el otro estaba Sinner, y ahora mismo tenemos un lado del cuadro que esa persona que en los últimos Grand Slam siempre se colaba para adentro, de golpe no está. Y todas esas cábalas de que, bueno, es que Djokovic ya no podrá ganar otro porque, claro, no da la sensación que pueda ganar un día a Sinner y otro día al Alcaraz o viceversa. Es que ahora de repente Zverev, que solo perdía contra Alcaraz o Sinner o el gran Djokovic, de golpe también debe pensar, oye, pues tan a cual. Mí en los últimos años los únicos que me han ganado son ellos y hay uno que ya no va a estar. O sea, es como una sensación de que aunque sea triste para el tenis y por supuesto tristísimo para el que más, para Alcaraz, sin querer abre la posibilidad a otros de que crean que pueden triunfar en un, sobre todo en un torneo grande que antes estaba muy limitado casi a Jannik y a Carlitos.
Sí, tal cual. O sea, evidentemente para todos los torneos en los que estén Sinner y Alcaraz van a ser los grandes favoritos. Ahora todos van a querer estar por el lado contrario a Sinner en los torneos que vienen porque van a tener más opciones, evidentemente, de plantarse en la gran final. Y voy acabando. Hablamos de 3.000 puntos del ranking ATP que se deja a Carlos. Yo siempre digo lo mismo. Es muy bonito lo de ser número uno. Es muy bonito estar muchas semanas como el mejor tenista del mundo. Pero creo que ante esta situación lo de los puntos es lo de menos, recuperar bien y pelear por los títulos de Grand Slam, fundamentalmente, que es lo que yo creo que realmente hace grande.
No, totalmente, Yago. O sea, es que lo de los puntos, mira, lo de los puntos es de los que se atrapan con los puntos, no es que defiendes muchos puntos. Claro, que si tú no tienes esos puntos estarías atrás. Claro. Entonces es mejor defender 12.000 puntos porque quiere decir que estás al lado del 1 que no defender 3.000 porque si no estarías pues 20 sitios más atrás. Que Carlos no los pueda defender, ¿qué más da? Si lo único que importa aquí es una, darnos cuenta de la de meses, años que llevamos ya hablando de Carlos Alcaraz, de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha conseguido a la corta edad y que lo hemos intentado poner en valor y que lo intentamos explicar y que lo intentamos decir de la mejor forma posible y la gente seguía sin entenderlo y todo el mundo, y todavía perdía algún partido y te decían, bueno, pero ha perdido no sé dónde. Entiendo que no todo el mundo a lo mejor lo puede entender. Pero cuando ahora no tendremos a Carlos Alcaraz, nos daremos cuenta de lo que estaba consiguiendo con 22 años. Es una locura. Así que tranquilidad al máximo. Yo creo que, y espero y deseo que esto a Carlos pues le sirva para saber qué es lo que quiere en el futuro, que hacia dónde quiere tirar y que su carrera sea lo más larga posible. Y ya está. O sea, todos estos que hablan de que Alcaraz si perdía, pues te das cuenta que realmente al final, Yago, te has de centrar en tu equipo, en tu gente y olvidarte todo lo de fuera, porque lamentablemente pues la gran mayoría de gente opina en muchas ocasiones sin tener conocimiento de causa.
Sin duda, vamos, eso somos vamos, especialistas en opinar de todo esto. Lo importante es saber parar, no forzar, sobre todo lo que hablamos de tener una carrera larga, pues el momento de decir, oye, Roland Garros, tenemos que defender título, perdemos 3.000 puntos, no pasa nada, paramos, recuperamos bien, total, que la lesión de muñeca se recupere bien y no tenga más consecuencias en el futuro. Cuidarse para que en vez de estar al máximo nivel 5 años pueda estar 15. Y eso es lo que tiene que aprender a hacer Carlos Alcaraz con 22 años. No solo él, sino también la gente de alrededor que le tiene que decir, toca parar. Nos jode a todos perdernos Roland Garros, pero toca parar. Y así uno tiene una carrera larga. Porque, Alex, como te metas en la dinámica de forzar, en 5 años se te acaba el chollo.
No, que los parches no sirven para nada. Así que yo creo que la decisión, si la han tomado, es porque es la que creen que han de tomar. Y siempre decimos, al final, ellos saben mejor que nadie. Desde fuera, todo el mundo puede decir una cosa u otra. Los únicos que saben exacto lo que tiene y etcétera son Carlos y su grupo y su equipo. Así que mejor que ellos. ¿Tú crees que no le hubiera gustado seguir en Barcelona o en Madrid? O no le hubiera gustado saltar en Roland Garros? Por supuesto, si no puede, es porque es literalmente imposible. Estoy convencido de que cuando crean que eso está limpio, volverán a entrenar paulatinamente y se prepararán para lo que sea y cuando sea. Ahora mismo, cero estrés con Carlos Alcaraz, cero prisas, que se tome su tiempo y a partir de ahí, como siempre, le estaremos disfrutando y animando y agradeciendo, porque al final yo hoy me he quedado muy tocado por el cariño y el amor que le tenemos a Carlos, por todo lo que nos da y sobre todo por ser como es, tío, porque al final es alguien que es muy cercano y nos ha regalado ya tantas cosas que solo le podemos agradecer.
Que se recupere cuanto antes, pero sobre todo que se recupere bien, y tiene pinta que ya entrará de nuevo en dinámica la temporada de hierba, así que cuanto antes que veamos a nuestro tenista de nuevo en las pistas. Alex, como siempre, un placer, cuídate, un abrazo.
Igualmente, Iago, un abrazo.
El larguero, Iago de Vega.
El viernes pasado no pudimos hablar con Ramón Besa y Manuel Jauez porque tuvimos la previa de la final de la Copa del Rey, pero en el día de hoy vamos a recuperar el tiempo perdido. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
¿Qué tal estas dos semanitas, Ramón?
Bien, bueno, pues muy atareadas. La última, pues con dos semanas han pasado muchas cosas. La última, pues la jornada de Sant Jordi en Barcelona, sí, que es especialmente celebrada para gente, sobre todo, que escribe como Manuel. Mucho fútbol, pues bueno, evidentemente Champions, ya no me acuerdo si fue hace 15 días, fue hace una semana, la Liga. El aniversario del país, que estamos en los 50 años, pues
sí que han pasado
también
cosas,
dando
¿sí?
vueltas por ahí. Bueno, si qué más te quieres que te cuente. voy como una noria, ¿no? Debería pillar la agenda, que he vuelto a una agenda de aquellas manuales antigua, y así me va mejor para ver el panorama que tengo, lo que ha pasado, lo que ha dejado pasar. Tengo todas las hojas llenas, o sea que mejor no aburra a la audiencia con lo de estos 15 días.
¿Tú sabes lo que tengo yo? Yo tengo un calendario súper grande, que lo tengo en una de las habitaciones de casa, y lo tengo ahí colocado en la pared, y voy colocando todas las cosas que tengo tal, y le voy poniendo los post-it y tal para ir calculando, y voy quitándolo según voy cumpliendo las cosas. Bueno. Si no es por eso, más manual que eso, imposible, vamos, más pues rudimentario, mira, no puede ser. O
sea, no, el que lo puso muy de moda, porque lo contó y lo contó muy bien, fue el escritor Kim Munzo, que él también tiene un tipo de calendario así, o sea que pues mira, debe haber más gente.
Lo
sea
tengo
que,
puesto que ahí va... y voy poniendo y quitando cosas dependiendo de las cosas que tengo que ir haciendo. Manuel, ¿tus semanitas qué tal?
Mis semanitas bien, yo llevo dos semanas entre el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.
Muy bien.
Tengo que ir aclarándole a la gente que voy como periodista, que no,
por si acaso.
Se asustan. Oye, no, mañana no puedo quedar, que tengo que ir a la Audiencia Nacional. ¿Qué te ha pasado? Nada. Estoy escribiendo de los juicios al caso Mascarillas de Ábalos, Coldo, etcétera, y el otro día me fui también a la audiencia para... El otro día no, ayer, para escuchar a Rajoy, o sea que bastante atareado, y ahora este fin de semana en Galicia, o sea que feliz.
Eso siempre es bien. ¿Qué, has visto al Madrid?
He visto a Madrid a cachos, he visto lo suficiente como para saber que esos jugadores...
No te has perdido mucho, ¿eh?
No, lo sé, me he informado, he visto el gol, el Madrid no, he visto el gol último del Betis ya, ¿sí? Y he visto pues a unos jugadores, aunque no me hayas preguntado ya, pero te lo digo, unos jugadores cuyo reto esta temporada es llegar al Mundial de Fútbol.
Sí, la
temporada se acabó y por lo tanto eso se traduce en no meter el pie, en evitar lesiones y contratiempos, cosa que me parece lo más natural del mundo, por otro lado, pero claro, la imagen que se da pues es la que se dio hoy en Sevilla, la de un equipo que ya tiene tirada la liga, que tiene tirada la temporada, que sí, que jugó algunos minutos bien, pero que a la hora de la verdad, si no metes el pie y si no vas al choque y si no te la juegas, pues los partidos no suelen salir bien, como es natural.
Tal cual. Ramón, el Barça lo suyo, haciendo el trabajo, si el Madrid le pone facilidades, pues ni tan mal, ¿no?
Bueno, sí, pero además el Barça ha jugado cada uno de los últimos partidos con una tensión dramática, de como si le fuera el título en cada uno de ellos. El partido contra el Celta, por ejemplo, fue un partido muy exigente, jugó muy bien el Celta durante la primera parte. Y el Barça vivió del gol de Lamine, pero vivió defendiendo el gol de Lamine como si le fuera la vida. Es decir, Barça es un equipo que no especula. Puede ser que cambie el juego, porque ahora sin los tres delanteros titulares de la pasada temporada, que fueron los que le dieron el título, Lewandowski no se sabe qué ocurre, pero está más fuera que dentro, Rafinha lesionado, Lamine lesionado, y se ha tenido que reinventar con más centrocampistas que delanteros, y ha sabido pues volver a apelar a la conservación de la pelota, al juego que parecía olvidado en la etapa de Flick, porque Flick siempre es un equipo mucho más vertical y ambicioso, pero creo que la gente es muy respetuosa con el equipo y el equipo con la gente, o sea, va a ganar cada partido, no administra la ventaja que tiene, y bueno, veremos mañana, porque como ya habéis comentado, en el campo del Getafe el Barça se le da bastante mal, y veremos qué ocurre, pero no creo que esto se relajen. La prueba es la de Lamine, ¿no?, que supongo que también dará mucho que hablar. Él asumió la responsabilidad, era un penalti de estos que cuesta tirar, y a mí me gustó el gesto. O sea, tiró con la rabia y con la fuerza, pues se dejó una lesión seria, pero él tiró porque quería que su equipo ganara, no para administrar la ventaja. Y eso no significa que no quiera ir con el Mundial, como se ha demostrado con un parte médico inédito en el que dice, bueno, no está para el Barça, pero sí para la selección. No recuerdo un parte médico como el último que se ha emitido de Lamine.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Si no pasa nada raro, evidentemente esta liga no se le va a escampar al Barça, tenía que ser, vamos, una catumbe brutal. Haciendo un poco, recordando lo que sucedió el fin de semana pasado, ¿yo qué queréis que os diga? Vosotros igual como parte implicada no lo veis, pero a mí el que ganen un título, cualquiera que no sea Real Madrid o Barcelona, a mí me parece una buena noticia, me parece una alegría el ver Manuel a otros equipos menos acostumbrados levantando un título de liga. Pues, ¿qué quieres que te diga? A mí me gusta.
Hombre, por supuesto, le gusta a cualquiera. Si no gana tu equipo, en este caso, si no gana el Madrid, pues que no lo gane el otro grande, y que lo gane un equipo que lo gana muy pocas veces, o también ya sería lo ideal uno que no lo haya ganado nunca, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, es verdad que soy gallego y por lo tanto me alegré un montón, el primero del Depor. El segundo ya no, porque juego contra el Madrid, ¿no? Pero sí, hombre, claro que sí, por supuesto, es una alegría, y aparte ves el nervio del fútbol en su versión original, que es el de la ciudad absolutamente volcada en la víspera, es el del el peregrinaje masivo de miles de aficionados a, fíjate, San Sebastián-Sevilla, que no es que no, se hayan tenido que ir al lado. Y después, pues todo lo que significa para los jugadores, para la historia del club y para ese simbolismo tan grande, ¿no?, que tiene siempre ganar un título, y que dentro de unos años se recuerde, pues como se recordó el de la Real de los 80, cuando el del 87, pues el homenaje de, o sea, parece que se cerró un círculo, ¿no? El traje de portero, de la camiseta de portero de Marrero, recordando a Arconada, en fin, hay cosas ahí muy, muy potentes que son las que hacen vivo y legendarios este deporte. Si este deporte siempre fuese ocupado por los mismos equipos, a la larga los aficionados, la gran masa de aficionados, pues acabaría aburriendo un poco. Los títulos tienen que repartirse siempre, generalmente se reparten ya muy poco, así que yo creo que la Copa del Rey, esto lo hemos hablado aquí muchas veces los tres, es una oportunidad muy grande, más asequible que otras, sí. Desde luego que la Liga, por ejemplo, que es una regularidad, un presupuesto muy alto, una plantilla muy larga a la que solo pueden tener acceso a lo mejor los equipos más grandes, pero me parece una noticia estupenda, y además me quedé enganchadísimo a las celebraciones, me quedé viéndolo, pues mira que no se me perdía a mí nada, pero es precioso ver eso, es de precioso.
Sí, sí, Ramón.
Sí, sí, lo suscribo totalmente. Creo que hubo una etapa, la etapa de Messi, Cristiano Ronaldo, cuando sí, el Barça y el Madrid se citaban hasta en los amistosos o donde fuera, y la Copa era un escenario más, pero hemos recuperado un poco la normalidad de que para dos equipos como los grandes, y podríamos añadir de alguna manera el Atlético de Madrid, que aunque esta vez fue finalista, normalmente podía ganar la Copa equipos con los que por los que pueden luchar, o sea, las posibilidades que tiene el Atlético, por ejemplo la Real, el Valencia, el Sevilla, clubes de clase media que difícilmente pueden optar a la Supercopa, porque tal como está montada es difícil, a la Liga y a la Champions, pues la Copa era una obsesión, ¿no? Y bueno, una opción para poder brillar durante la temporada. Y ahora pues eso se ha recuperado porque, bueno, el Madrid está lleva dos temporadas ahí pues no compitiendo, y el Barça, bueno, se le escapó porque fue una eliminatoria extraordinaria con el Atlético de Madrid por un gol, ¿no? El famoso 4-0 del Metropolitano y luego el 3-0 en el Camp Nou. O sea que el Barça estaba ahí porque con Flick también ha sido bastante competitivo, pero se ha dado una final de las que antes de los tiempos de Messi y Cristiano Ronaldo, diría.
Fíjate, Yago, que ¿sí? Hoy cenando teníamos el partido de fondo, por eso te digo que lo vi a cachos y al final sí que vi los últimos minutos. Fíjate que hoy hablando con unos amigos aquí cenando en San Senso, que les decía, joder, después de la Champions que ganó el Madrid, se anunció a Mbappé. Y yo dije, bueno, si estos tíos acaban de ganar la Champions, si viene el mejor delantero del mundo ahora mismo, se avecina, o pensaba yo, se avecina una época apisonadora, ¿no? Y me dijeron, se entró Mbappé y se fue Kroos. Y el fútbol a veces es de un equilibrio impredecible, ¿no? Es cierto que vino un jugador que es una bomba atómica, pero se fue un tipo que ordenaba el equipo de una manera absolutamente magistral y se acusó infinitamente más. Ahora todo lo pasado, ya sé que es muy fácil decirlo, dos años después se acusó infinitamente más la marcha de Kroos que la llegada de Mbappé.
Sin duda, que eso lo voy a decir.
Si me dices después de la Supercopa que ganamos contra, no recuerdo quién, pero hubo un doblete o un gol de Mbappé ese verano y demás, y dije yo, joder, pues empieza la temporada esta. Y si me dices ahora que dos años después estaríamos hablando de una temporada, de dos temporadas sin títulos, pues te diría, no me lo creería. Pero bueno, pues también, aunque me pese, también esto es la grandeza del fútbol, ¿no? Que no hay nada absolutamente asegurado, por más jugadores grandes que puedas coleccionar, y que además a veces en una posición como la de Kroos, con una marcha como la de Modric, que eran los motores del equipo, pues como eso no se consiga relevar bien, pues si el motor falla, las luces empiezan a iluminar un poco peor.
Sí, sí, tal cual, o sea, eso es así. Hablamos de la cita mundialista dentro de nada. Se pierde Ramón Lamine Yamal el final de temporada con el Barça. No es un drama para el conjunto catalán porque la Liga la tiene prácticamente en el bolsillo y ya el resto de competiciones, evidentemente, ya no hay nada en juego. Pero claro, es que el tema de la gestión de los jugadores cuando hay a dos meses una cita mundialista, que es cada cuatro años, que muchos de ellos están ante su última cita o una oportunidad única para estar, el tema de la gestión, de todas maneras, se lleva diferente cuando uno ha cumplido objetivos o más o menos ha hecho su trabajo, o como en el Real Madrid, que tiene pinta que de aquí a final de temporada se va a borrar mucha gente. Las visiones son muy diferentes y comprensibles desde la cabeza de un jugador que quiere estar en la cita mundialista.
Sí, no debemos olvidar, por otra parte, la carga de minutos que llevan ya todos, ¿eh? Entonces, se han estado dando, pues bueno, en el caso del Madrid, Müller, Militao, en el caso del Barça, Lamine. O sea, a veces ni que quieras administrar no te escapas de lesiones musculares, lesiones serias. En el caso de Lamine, yo creo que fue responsable con su club, o sea, quería ganar, insisto, el partido contra el Celta. El Barça no dijo, ya vamos tirando, ya llegará el gol. No, él fue responsable con su equipo, igual que lo ha sido siempre con la selección. No es un futbolista que se escaque. Yo he visto, creo que a veces cuando quieres calcular o quieres especular o cuando quieres, no sé, se hace difícil. Te puedes lesionar igualmente y luego no te quitas de encima el bochorno que estoy viendo. No sé, es que el Madrid debería tener como mínimo soluciones individuales para solucionar partidos que no tiene una estructura colectiva por la falta, como decía Manuel, de Kroos o de Modric. Pero bueno, tú miras la alineación del Madrid jugador por jugador y aunque venga al Mundial y lo que sea, alguno de ellos debería meter algún gol. No lo sé, digo yo. Bien. Pero es evidente que el Mundial con el Mundial al acecho, todos tienen ganas. Otra cosa es que estamos mirando a los futbolistas. Yo me estoy mirando mucho estos días lo que estoy leyendo de lo poco que leo, pero algo leo, de lo que está ocurriendo con la organización. Unos precios de entradas bárbaros, unos desplazamientos en tren y en autobús escandalosos. O sea, es un Mundial para ricos. No sé qué va a ocurrir, pero, o sea, temo tanto por los futbolistas como por el ambiente que vaya a los estadios. No sé si va a corregir o no, pero creo que va a ser un Mundial, si no se corrige lo que está ocurriendo hasta ahora, porque la FIFA también parece que está silbando, pues he leído hoy, por ejemplo, un reportaje en el que se contaba precios escandalosos en para ver en primer cualquier partido de la primera fase, ya no hablamos de la final.
Es que, bueno, siguiendo el hilo de lo que ha puesto encima de la mesa Ramón, Manuel, el fútbol se ha convertido en un deporte que para asistir como público es elitista, o sea, es una pasta total y absoluta. Ahora para la final de la Copa del Rey, las entradas, si a lo mejor iba una familia de cuatro miembros, igual estábamos hablando de 700, 800 euros las entradas, o sea, que es una barbaridad.
Es el deporte que más y mejor puede practicar la gente sin recursos. Es el gran deporte popular porque no tienes que tener dinero para comprarte una raqueta o tener acceso a una pista y mira que el tenis ha sido muy accesible, ¿no?, en los últimos tiempos y tal, o lo que sea. El fútbol creo que es el deporte en el que, pues eso, te pones dos montoncitos de ropa para la portería y un balón de trapo, lo que sea, o lo que tengas ahí y lo puedes jugar, y sin embargo es el deporte para más caro, para poder, o sea, más inaccesible para poder verlo en la élite. Eso es algo en lo que tendría que reflexionar los dirigentes del fútbol mundial, del fútbol europeo, del fútbol español. ¿Qué está pasando para que la gente pueda jugar un partido en cualquier momento, en cualquier esquina de cualquier ciudad o de cualquier pueblo, y sin embargo esa gente, cuando quiera ver a sus ídolos, tiene que ahorrar no sé cuánto tiempo y gastarse en viajes no sé cuánto dinero para poder verlos? Eso es una reflexión que merece hacer, porque si el fútbol es famoso, si el fútbol es popular, si el fútbol es el gran deporte popular del mundo, es porque lo practica todo el mundo, porque lo puede practicar todo el mundo, porque no hay que tener ninguna garantía económica, no hay que tener una familia de cierta abundancia para poder hacerlo, y sin embargo, para cada vez más, para verlo, para poder acceder o ver en directo a sus ídolos. Y cuando digo ídolos, ya no hablo de los cristianos, Messi, Mbappé o Lamine Yamal, te hablo de los jugadores de su ciudad, de los jugadores de sus clubes, de los jugadores que juegan en la Liga Española en primera o en segunda división, y por qué hay cada vez más dificultades económicas para poder hacerlo.
Y no tiene pinta que se vaya a solucionar, que si acaso va a ir a peor, pero a mejor no. Me quedan dos minutos para la Desco, pero ¿alguna recomendación, Ramón?
Bueno, una serie canadiense que me está encantando, que se llama Empatía.
Empatía.
Que habla sobre la salud mental, me parece deliciosa, como un asunto tan complejo como lo tratan. La recomiendo fervientemente.
Fervientemente. ¿Qué? ¿Dónde se ve?
Fervientemente. En Movistar.
Movistar Plus, vale. Manuel.
Me he enganchado, que no lo había visto, y me está gustando, porque además estas series que paro todo el rato para irme a internet y ver cómo ocurrieron realmente las cosas, si se puede saber, a Vikingos.
Anda.
Sí, no la había visto yo, y ahora mismo me preguntas por la historia de Inglaterra y de los vikingos desde el año 900 hasta el año 1100, y te puedo dar una pequeña clase, no por la serie, que sabes que todo, que siempre se ficciona y se recrea, pero me he ido a las fuentes y me he ido enterando de los mitos, leyendas y hazañas de algunos de los protagonistas, y me está gustando mucho, y estoy disfrutando mucho. Luego me he leído, ya hablaré de ese libro porque no ha salido todavía, pero me ha impactado bastante. Bueno, ya está anunciado, así que también se puede decir, pero saldrá en junio, que es La Bola,
vale,
que es de Dani Verdú, y es un libro, sí, sobre todo para los periodistas, que nos va a interesar mucho.
Vale. Yo, dos series, una y las dos temporadas finales. La de The Boys, que no sé si la seguís habitualmente.
Sí, no sabía, sí, que había nueva temporada.
Acaba de empezar la nueva temporada, creo que llevan cuatro capítulos más o menos.
Sí, sí,
y
sí.
Luego también la última temporada, una serie que se llama From. Que es bastante rara la serie, es difícil de explicar, o sea, no, mejor no deciros nada. Pero así que estoy enganchado a dos últimas temporadas de dos series que me han gustado mucho. Ya iremos comentando diferentes pareceres sobre todo esto. Queridos, un abrazo muy fuerte, cuidaos.
Un abrazo grande,
igualmente.
Buenas noches.
La una y tres minutos, recta final del Larguero de hoy, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.